Pues si tienen sus Biblias, vamos a continuar en nuestro estudio de Génesis. Y estamos viendo varios capítulos a la vez, aquí estudiando la vez pasada el personaje de Abraham. Hoy vamos a ver a Isaac, y luego Jacob, y probablemente dos mensajes sobre los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Así que estamos entre los capítulos 21, más o menos, al 27 hoy. Y viendo unas comparaciones que vemos que Moisés hace entre Isaac y su padre Abraham. Se dice, de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Hijo de tigre, pintito. Leí otro que no había escuchado, cuál el cuervo, tal el huevo. No sé dónde se dice eso, pero lo encontré. En inglés decimos de que la manzana nunca cae lejos del tronco. Y casi cada idioma tiene su dicho, ¿no? En árabe dicen, este cachorro viene de tal león. Pregunté a mi concuña, que es de Japón, qué es lo que decían, y es un poco más negativo. Dicen que el hijo de una rana es rana. Es como que, ¿qué esperaba? Si el papá es rana, pues el hijo también va a ser rana. Me gusta más el de mandarín, los chinos, porque dicen, papá tigre no engendra un hijo perro. Que es para decir, si el hijo es guapo y fuerte e inteligente, ¿qué esperabas? ¿No? Pues claro, viene de ese papá, tiene que ser igual. Pero el punto es de que todos entendemos, en todos los idiomas del mundo, que nuestros hijos heredan nuestro ADN. Entonces, reflejan nuestras características físicas, pero no solo eso, también nos imitan, copian nuestras actitudes y acciones, y es la parte que a veces más frustra, ¿no? Porque no solamente imitan nuestras virtudes, también imitan nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro pecado. Y queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, pero a menudo son iguales, sino peores. Entonces, ves a la mamá ahí en el súper, hablando con su celular, gritando a su niño, y luego ella se sorprende cuando su niño, jugando en su tableta, grita a su hermanito. Y es como que, pero ¿qué esperabas? ¿Que ibas a tener un hijo perfecto? ¿Cómo es posible que si viene de tus genes y tiene a ti como ejemplo? Sin embargo, es increíble cómo todos nos identificamos con eso. El deseo de tener un hijo mejor, un hijo perfecto. Pero obviamente con nosotros es un deseo infundado, sin base, porque no es posible. Pero durante el Antiguo Testamento, los que estaban dentro del linaje prometido, en verdad lo esperaban. Esperaban que su propio hijo podría ser el Mesías, un hijo perfecto que podría no heredar su pecado, sino más bien invertir la maldición y sanar a sus padres, transferir su propia justicia a sus padres. Y vemos eso constantemente en el Antiguo Testamento, como los padres, cuando nace Caín o cuando nace Moisés o cuando nace Noé, o ahora cuando nace Isaac, que sus padres están pensando, a lo mejor este es el hijo de la promesa, ¿no? A lo mejor este es el que nos va a salvar. Entonces nace Isaac y lo celebran, ¿no? Se regocijan y todo comienza bien. Isaac obedece, Isaac es bendecido por Dios. Pero mientras más avanza la narrativa, nos damos cuenta de que Isaac es exactamente como su padre. Es un pecador, es un mentiroso, que incluso miente exactamente como lo hacía su padre. Así que él no puede rescatar a nadie. Y entonces, como los demás, Isaac apuntaba y sigue apuntándonos al que tenía que venir, ¿no? El más grande hijo de Eva y de Abraham y de David, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que, que comparte en verdad nuestro ADN, pero sin nuestro pecado, y que imitó solamente las virtudes de su Padre y jamás sus faltas, porque comparte todas las perfecciones de su Padre celestial. Es un niño que nació perfecto y que pudo invertir la herencia del pecado, y que en vez de que él recibiera el pecado de sus padres, él pudo hacer que nosotros heredamos su perfección. Así que vamos a dividir la vida de Isaac en tres secciones, viendo tres maneras que Isaac imitaba a su padre, que nos ayuden a poner nuestra esperanza en la simiente eterna, en nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos cómo Isaac fue obediente como Abraham, luego que fue bendecido como Abraham, y luego que fue mentiroso como Abraham. Obedeció como Abraham, fue bendecido como Abraham, y era mentiroso como Abraham. Recordando un poco lo que vimos las pasadas con Abraham, recuerdan que también vimos tres puntos allí. Primero vimos cómo Abraham fue escogido sin mérito propio, que él estaba ahí en Ur de los Caldeos, de los Babilonios, probablemente adorando a la luna, y Dios le llama y le dice que debe ir a Canaán, el lugar que él iba a mostrarle, y Dios le escoge y le bendice, y dice que todas las naciones del mundo serían benditas en su simiente. Luego vimos también que tuvo una fe activa, que fue obediente, que salió de su tierra, ¿no?, y que su vida fue caracterizada por una obediencia, en particular, como veremos también hoy, en que sacrificó a su propio hijo Isaac en Génesis 22. Pero también vimos que Abraham fue un pecador, que cayó en fornicación, que mintió por temor. Pero al final de cuentas, lo que vemos es de que Abraham perseveró en su santidad, ¿no?, que Dios le santificó, le preservó, y al final de su vida termina siendo un gran ejemplo de fe que debemos de imitar. Así que ahora vamos a entrar en la vida de Isaac, y antes de entrar vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder abrir tu palabra, y oramos que tú te reveles a nosotros en esta tarde. Queremos ver más de tu gloria, más de tu gracia y más de tu amor hacia nosotros. Gracias por el ejemplo de Isaac y cómo nos apunta al verdadero Hijo de la promesa, nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver más de tus perfecciones, viendo los destellos que vemos de Jesús en estos pasajes. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, comenzando en el versículo 21, vemos cómo Isaac fue obediente como su padre. Y pues en el capítulo 1 no vemos mucho de Isaac, o sea, apenas nace. Pero seguimos viendo la fidelidad de Dios sobre esta familia, Abraham y su casa. Vemos ahí en el primer versículo que Jehová visitó a Sara, que siempre cuando Dios visita a su pueblo es para bendecirlos. Y me encanta, es hermoso pensar en esto, que cuando Dios visita a su pueblo no es para castigar, no es para disciplinar, es para bendecir, para amar, ¿no? Y le bendice en particular con este milagro de que Sara, siendo tan vieja, pudo concebir y tener un hijo. Y le nombra Isaac, que significa se ríe, seguramente por varias razones. Primero, porque se rió cuando escuchó la promesa la primera vez, pero también porque se regocijó cuando nació, ¿no? Y el verbo habla de esto también. Lo interesante es, mientras seguimos en la narrativa, De que dice el versículo 3 que llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dice que los circuncidó de 8 días como Dios le había mandado. Y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Sara habría tenido 90. Y entonces Sara dijo, versículo 6, Dios me ha hecho reír. Y esto es el juego de palabras con el nombre Isaac. Pero luego dice, y cualquiera que le oyere, lo oyere. Y ese verbo oír es un juego de palabras con Ismael. Que Ismael fue nombrado por Agar, el Dios que oye. Y seguramente Sara ya está diciendo de que, pues, esto es mi manera de vencer a Agar. El hecho de tener a mi propio hijo y poder sacar a esa mujer de mi casa. Y más tarde en la narrativa, entonces, Isaac crece y Abraham tiene un gran banquete. Y en el versículo 9 dice que Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, no sabemos cuántos años tenía, ciertamente años necesarios para ser responsable por su burla, entre tal vez 6 a 10, no lo sabemos, tal vez más. Pero dice de que ese hijo, Ismael, dice, se burlaba de su hijo Isaac. Y entonces en versículo 10, Sara dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ese echar fuera es el mismo verbo que vemos en Génesis 3, cuando Dios echa fuera a Adán y Eva. Abraham no sabe qué hacer. Versículo 11, le pareció muy grave. No disfrutó, ¿no? Fue muy difícil lo que Sara le está pidiendo. Y nos recordamos otra vez que la narrativa no nos explica los motivos y la razón que algo es justo. Parece muy difícil, ¿no? Pero Dios en el versículo 12 le dice a Abraham que no te parezca grave y le dice que debe echarle a Agar y a Ismael de la casa. ¿Sí? Y obviamente parte de la razón que es justo y correcto es porque Dios luego explica a Abraham de que él va también a bendecir a Ismael y protegerlo. Entonces no está echándole a la calle para morir, sino que Dios lo está transfiriendo a otro lugar para bendecirlo en otro lugar. Y ahí es donde Pablo en Gálatas 4, no tenemos tiempo para leer todo, pero en Gálatas 4:21 al 5:1, Pablo hace una alusión, una figura allí de que Ismael, el hijo de la esclava, es como el judaísmo, el legalismo, y nosotros somos hijos de la promesa, ¿no? Que heredamos las bendiciones de Dios y que no debemos regresar al legalismo y el judaísmo, sino que debemos depender de la gracia de Dios y la promesa de Dios, porque solamente en la promesa recibimos bendición, ¿no? No por la esclavitud a leyes. Eso nos lleva a Génesis 22, que normalmente cuando lo estudiamos, como lo hicimos la vez pasada, enfatizamos el papel que jugó Abraham en este sacrificio. Pero hoy vamos a verlo desde un ángulo un poco distinto, pensando más bien en el personaje de Isaac. Seguramente muchos de ustedes cuando piensan y visualizan este sacrificio están pensando en Isaac como un niño, tal vez de 6 o 7 años de edad. Y la razón que algunos piensan eso es porque Abraham lo llama joven en el pasaje, Pero tenemos que recordar que Abraham tiene tal vez unos 130 años cuando le llama joven. Entonces puede ser de que Isaac, siendo joven, es un joven de 30 años, no un niño de 6 años. De hecho, los rabinos dicen que Isaac tenía 37 años. La razón que lo dicen, primero, es como les expliqué, que la palabra joven se usa para describir también a hijos más adultos. Es un término amable, tierno, similar, yo creo, a la forma en que ustedes usan la palabra joven a veces cuando están en un restaurante. Yo recuerdo cuando apenas estuve aprendiendo español y estoy con unos hermanos y para llamar al que nos estaba sirviendo el mesero, pues un hermano dice, oye, joven. El joven tiene como 45 años. Y yo pensando, ¿con quién habla? Pues es joven, ¿no? Entonces, la palabra puede referirse a alguien más grande. Segunda razón es porque la forma que ellos interpretan el capítulo 23 es de que narra la muerte de Sara, es de que Abraham lleva a Isaac ahí al monte y lo sacrifica, regresa a casa y le cuenta a su esposa, no vas a creer lo que pasó. Dios me mandó sacrificar a nuestro hijo Isaac, así que lo até ahí a la leña, tuve el cuchillo listo para degollarlo y luego ella cae muerta. Lo que dicen los rabinos, están inventando un poco. Pero hay una razón exegética de por qué también yo creo que debemos visualizar a Isaac como un adulto o por lo menos un muchacho más fuerte que su padre. Y es porque, como veremos en un momento, cuando Abraham le dice a los siervos, mire, ustedes se queden aquí, nosotros vamos a subir al monte y luego vamos a regresar. Abraham toma el cuchillo, toma el fuego para encender la leña y luego pone la leña sobre ¿quién? Pone la leña sobre Isaac. ¿Cuánta leña necesitas para quemar a un cordero por completo en un sacrificio? ¿Una pieza? ¿Dos piezas? Necesitas mucha leña, al parecer, tanta leña que Abraham no pudo cargarla, así que la puso sobre su hijo Isaac, que demuestra que Isaac es más fuerte que su padre. Y si Isaac es más fuerte que su padre, significa que el sacrificio es voluntario. Y creo que el hecho de que Abraham ató a Isaac también demuestra lo mismo. Porque si Abraham quisiera de manera secreta degollar a Isaac, tendría que haberlo hecho por secreto, pero no lo hizo así, sino que hizo descansar a Isaac sobre la leña y luego lo ató. Y los rabinos también ponen el énfasis pasaje en esa acción, en el atar a Isaac ahí a la leña. De hecho, cuando ellos hablan del capítulo, no lo llaman el sacrificio de Isaac como nosotros, lo llaman el atar, ¿no? La acción de atar a Isaac sobre el altar, porque es la parte, en un sentido, que requirió más fe de parte de Abraham, pero también de parte de Isaac. Y si este capítulo es una figura, como yo creo que sí apunta al sacrificio de Cristo, es muy importante que comprendamos la naturaleza voluntaria del sacrificio de Isaac. Ahora, hay mucho debate, mucha controversia sobre el capítulo, ¿por qué Dios pidió un sacrificio humano? No voy a poder resolver eso en unos minutos. Es difícil explicar, obviamente Dios jamás pide un sacrificio humano, obviamente Dios supo que no lo iba a sacrificar, lo llama una prueba en el versículo 1, pero hay varios comentarios aquí, varias partes de la narrativa que muestran antropomorfismo, como por ejemplo más tarde cuando Dios le dice a Abraham, ya sé que me temes. ¿Cómo que ya sé que me temes? O sea, obviamente Dios supo que Abraham iba a hacer lo que hizo. Pero a veces Dios se presenta así a nuestro nivel de comunicación. También vemos como Hebreos 11 resalta la fe de Abraham en decir a sus siervos de que iba a sacrificarlo y regresar con él. Es decir, que creyó que iba a matarlo y que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y lo hizo, versículo 4, al tercer día, que va a ser importante también. Entonces, Abraham dice el muchacho, versículo 5, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. No volveré. Entonces tomó Abraham la leña, la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y entonces, versículo 7, Isaac no es necio. Le dice a Abraham, su padre, dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y luego, coma, hijo mío, que en hebreo, el hijo mío puede ser el holocausto. Es ambiguo. Al parecer, aún Abraham está como apuntando a esa realidad de que su hijo va a ser el holocausto, pero presten atención también a ese verbo se proveerá, porque es esa frase Yahweh Jireh, Dios verá, Dios lo va a suplir. Entonces, lo que vemos nuevamente es de que Isaac está obedeciendo de manera voluntaria, de que él descansa sobre la leña, es atado por su padre. Y esa parte, nuevamente, no es parte de un sacrificio. O sea, cuando un israelita quiere matar a un cordero para matarlo, para el sacrificio, no lo ata antes, simplemente le corta el cuello, como Abraham pudo haber hecho y luego ponerlo sobre la leña. El hecho que lo puso y luego lo ató significa que Isaac le dejó atarlo para no desobedecer en el último momento. Al parecer, Isaac también tuvo fe de que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. El texto no lo dice, pero estamos simplemente viendo la realidad de que si tu padre tiene 130 años y tú 30 años, el padre no puede atarte a la leña sin que tú le permitas hacerlo. Entonces, la narrativa es muy lenta. En ese momento en donde Abraham luego extiende su cuchillo, versículo 10, para degollar a su hijo, al parecer lo vio como un sacrificio de un animal, es decir, que iba a degollar y luego desollar a su hijo, cortarlo en pedazos y quemarlo. Es horrendo pensar en eso. Y luego Dios le dice que sabe que teme a Dios porque no me rehusaste tu hijo, tu único, que es un verbo que veremos también en el Nuevo Testamento, que Dios no nos rehuyó su propio hijo. Y versículo 13, tal vez la declaración más clara de un sacrificio vicario, un sustituto en la escritura. Alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. un sacrificio sustituto. Entonces Abraham llamó el nombre Jehová proveerá. Como se dice hasta hoy, dice, en el monte de Jehová será provisto. Y luego entiendo que el Hijo de Dios, que es el ángel de Jehová, llama a Abraham y jura de que ciertamente le va a bendecir. Entonces, una increíble obediencia de parte de Isaac, que en mi opinión apunta a al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien puso su vida por nosotros de manera voluntaria. Capítulo 23, muy rápidamente, solamente narra la muerte de Sara y la compra de una cueva de Macpela, que es importante porque nuevamente demuestra la fe de Abraham, de que él supo que la tierra le pertenecía y quería por lo menos un papelito, ¿no?, que mostraba que parte de la tierra le pertenecía. Así que obedecía. Y en esos primeros capítulos, entonces, como vimos con Abraham, lo que vemos es que Isaac es un creyente que se conoce por su obediencia. No es un hombre perfecto, como veremos más tarde, pero sí persevera en obediencia. Su vida es caracterizada por la obediencia. Y eso es importante. Hoy en día hay muchos cristianos que niegan la necesidad de que un cristiano obedezca a Dios. Obviamente comprendemos de que la salvación no se obtiene por obediencia. La salvación es únicamente por fe. Pero la evidencia de una fe genuina es la obediencia. Si uno no obedece a Dios, no puede llamarse cristiano. La idea de que Cristo puede ser tu Salvador y no tu Señor es un concepto antibíblico. La idea que lo vemos en muchos lugares, en particular carismáticos, que existen categorías de cristianos. Los que han recibido la primera unción y los que han recibido la segunda unción. Los que son carnales y los que son más santificados. Es un concepto ajeno a la Biblia, ¿no? Cada cristiano es un pecador, pero cada cristiano practica la obediencia. Es lo que vemos en 1 Juan 3, donde Juan dice, no os engañéis, ¿no? El que hace justicia es el que ha sido justificado. ¿Sí? Dice, el que practica el pecado es el del diablo. 1 de Juan 3, 9. El que practica el pecado es del diablo, ¿no? El que su vida es dominado por el pecado es del diablo. El cristiano, el creyente, es el que su vida es caracterizada por la obediencia, como vemos en la vida de Isaac. Ahora, segunda marca es de que Isaac también fue bendecido como su padre y sin mérito, sin obras. Dios decide bendecir a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerlo, no porque Isaac lo mereció. Y Dios bendice su vida una y otra vez. Capítulo 24, es increíble cómo Dios provee una esposa para Isaac. Y tantas veces nos perdemos en los detalles de la historia que son tan fascinantes y pensamos en cómo obtener una esposa de la misma manera y mandas a un siervo a otro país para pedir un sueño, visión y una, o sea, obviamente no tiene nada que ver. Pero el punto central es cómo Dios bendijo la vida de este hombre Isaac. Y cómo Dios cumple su palabra a Abraham y a Isaac. Que Isaac no pudo salir de la tierra prometida, porque Dios le prometió esta tierra. Y entonces Dios provee la manera de que él tuviera una esposa hermosa, pura, sierva, trabajadora, pero de manera milagrosa que Isaac no merecía. realmente un capítulo increíble. Isaac en este momento tiene 37 años, lo sabemos por la cronología de la muerte de Sara. Y obviamente el matrimonio en aquel tiempo era muy diferente. Isaac no escoge su propia esposa, Abraham tenía que escogerla. Los padres siempre concertaron el matrimonio, que sería mucho más simple si lo practicáramos hoy en día. Todos los padres pensamos esto, todos los hijos no, pero los padres sí. Vemos mucha comparación con el capítulo 12 en los verbos hebreos, como Abraham, Dios le dijo que tenía que salir de su tierra y buscar otra tierra que él le diría. Lo mismo que Abraham ahora dice a su siervo, ve a mi casa, a la tierra que yo te diré. Y su siervo tiene que obedecer de la misma manera. Y pues el siervo de Abraham, igual que Abraham, tuvo que ir ciego a Canaán sin saber dónde iba. Este siervo tiene que ir ciego para buscar una esposa para Isaac. Y nuevamente, increíble cómo la narrativa enfatiza esa bendición, demuestra la generosidad de Rebeca, cómo era servidora, cómo servía, habla de que era virgen, su pureza. Y cuando el siervo de Abraham la encuentra, pues lo que exalta, versículo 27, es el chesed y la fidelidad de Dios, ¿no? Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su chesed, su misericordia y su verdad, su fidelidad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces, la provisión de una esposa para Isaac es una revelación de la misericordia, del chesed de Jehová, que demuestra bendición a sus hijos sin que ellos lo ganen. Lo mismo que vimos con Abraham, que Abraham simplemente recibe el pacto y Dios le bendice a pesar de su pecado, a pesar de su desobediencia. Igual Isaac. Isaac recibe el chesed y la fidelidad de Dios, recibe la bendición de una esposa. Y Rebeca tiene la disposición de hacer el viaje largo, casarse con él. Conocemos también a Labán aquí en este pasaje, que desde aquí vemos su avaricia, que veremos más tarde en la vida de Jacob. Pero vean la bendición de la esposa de Isaac en los últimos versículos del capítulo 24. No vas a encontrar realmente un pasaje así describiendo el amor de un esposo para su esposa en la Biblia. Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Entonces Rebeca tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Como un resumen, ¿no?, de su relación con ella. La amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La bendición de Dios sobre su vida. Dios es fiel. Luego, capítulo 25, Abraham muere y pues vemos cómo Isaac es bendecido por Dios y recibe toda la herencia, ¿no? Abraham despide a todas las otras mujeres, los otros hijos, y su hijo Isaac recibe todo. Y Dios lo bendijo. Otra vez una frase tan enfática en el versículo 11, Génesis 25, 11, que no vemos tan a menudo. Sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Es el mismo lenguaje que vemos en Génesis 1 y 2, cuando Dios bendijo a su creación antes del pecado. ¿No? Isaac no lo merecía, Dios simplemente decide bendecirle. Y además de esto, luego al final del versículo del capítulo 25, vemos cómo Dios le bendice con dos niños, ¿no? Con Esaú y con Jacob, que es una bendición nuevamente. Y Pablo, comentando sobre esa historia, también en Romanos 9, nos habla de cómo la elección es por gracia, ¿no? Que Dios escoge no en base a las obras, Dios escoge en base a su gracia. Y finalmente, en el capítulo 26, Dios repite el mismo pacto que hizo con Abraham, ahora con Isaac. Dice Génesis 26, 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y no por algo que Isaac haya hecho. De hecho, la única razón que da es por cuando oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac no hizo nada para merecer, Isaac no hizo nada para ganar, Dios simplemente decidió bendecirle. Y por eso es un gran ejemplo para nosotros, de que si nosotros somos escogidos por Dios, si nosotros somos salvos, no es por mérito nuestro, no es por obras nuestras, es por gracia y solamente por gracia. Romanos 11, versículo 6, Pablo dice que si hay obras, si hay una sola obra, ya no es gratis. Si no es gratis, no es gracia. Por definición, tiene que ser gratis para ser gracia. Dios escogió, como Pablo dice en 1 Corintios 1, escogió lo vil del mundo, lo despreciable, los que no merecemos nada, para así llegar a ser trofeos de su gracia. Bien, tercera manera que Isaac imita a su padre es que es un pecador, es un mentiroso. Vemos ahí en la segunda mitad del versículo 26, en particular en el versículo 7, que dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Isaac respondió acerca de Rebeca, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. Y incluso su pecado es peor que el pecado de su padre Abraham, porque en el caso de Abraham, Sara era en verdad su hermana, aunque sí fue engañoso porque, o sea, estaba tratando de decir que era solamente su hermana y no su esposa. Pero ahora sabemos de que Rebeca no es la hermana literal de Isaac, es su prima, pero miente por temor del hombre. Algunos tienen un problema aquí con el texto que le llama Abimelec, que fue el mismo nombre del hombre a quien Abraham mintió. Al parecer, en mi opinión, Abimelec es un título como faraón. Abimelec significa padre del rey. Pero puede ser simplemente de que en una dinastía uno recibe el mismo nombre que su abuelo, que es otra posibilidad. Pero vemos de que Isaac miente como su padre. Y tal vez sería otro un momento apropiado donde abordar el tema que vemos aquí en Génesis de la poligamia. Interesantemente, Isaac es el único patriarca que no se casa con varias esposas. Y tenemos una dificultad aquí en el Antiguo Testamento, según algunos, de por qué Dios no condena la poligamia en la vida de Abraham o en la vida de Jacob. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tal vez solamente un par de comentarios. Primero, creo que sí, la narrativa presenta las consecuencias de la poligamia. Sabemos de que es pecaminoso desde Génesis 2, cuando Dios instruyó a Moisés que un hombre dejaría a su padre y su madre, se uniría a su esposa, su mujer, y sería una sola carne. Desde ese momento la poligamia era pecaminoso. Y vemos cómo destruyó la vida de Abraham en un sentido. Vemos las consecuencias de la poligamia en la vida de Jacob en particular con sus mujeres. Pero otra explicación tal vez sería esto, de que Israel es como el hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Y los patriarcas, ¿no? Dios los adoptó y estuvo trabajando con ellos. Y varios hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, como David, tenían esposas. Y es pecaminoso, pero la razón que no vemos tantos regaños de parte de Dios es porque Dios está concentrándose en otros pecados que le parecía más grave. Un ejemplo podría ser, mira, si tu hijo tiene 5 años de edad y estás trabajando con él, sabes que tienes que disciplinarle cuando se rebela, pero tú le das consecuencias cuando no se regocija constantemente. Porque la Escritura dice, regocijaos siempre. O sea, siempre que tu hijo no esté gozoso en una prueba, ¿tú le disciplinas? No significa que lo estás aprobando. Simplemente que estás concentrándose en otros pecados que quieres lidiar con ellos primero. O sea, la Escritura dice que debemos que dar gracias a Dios en todo tiempo, por todo. ¿Vas a disciplinar a tu hijo cada vez que no te da gracias o no muestra una actitud de gracia? Probablemente no. Si tiene 5 años, vas a ven. Y cuando no viene, entonces le disciplinas y trabajas en esto. Y insistes en esto y no quieres distraerte con muchos otros pecados porque estás tan concentrado en ese pecado. El pecado que domina las exhortaciones del Antiguo Testamento es la idolatría, que están adorando a otros dioses. Y Dios está disciplinándoles y regañándoles por eso, concentrándose en eso. Yo creo que debido a esto no vemos tantas exhortaciones en otras cosas periféricas. Bueno, tenemos que continuar. El punto aquí es simplemente de que Isaac, igual que su padre, igual que su propio hijo, es un pecador, ¿no? Es un mentiroso. Y que él también en el capítulo 27 es un padre que muestra mucho favoritismo a sus hijos, que es un pecado que vemos también en Jacob, cuando muestra favoritismo a sus 12 hijos y prefiere uno sobre el otro, ¿no? Dios le dice a Isaac y a Rebeca de que el menor iba a ser mayor que el primero, que Jacob iba a ser servido por Esaú, y Isaac no ama a Jacob, le ve como un hijo mimado. Él quiere bendecir a Esaú. Entonces Isaac peca y busca contradecir la profecía divina y busca bendecir a Esaú al final de su vida. Y lo curioso es de que Dios utiliza el favoritismo de Isaac, que infectó a su esposa Rebeca, que luego ella mostró favoritismo a su hijo Jacob, y Dios usó ese pecado de favoritismo para invertir el pecado de Isaac y cumplir con la profecía. Increíble. Que nos demuestra varias cosas. Primero, que Isaac no solamente pecaba al mostrar favoritismo a su hijo, también pecaba al no discipular y amar a su esposa para guiarla en la obediencia. Pero también vemos de que, sobre todo, Dios es soberano y pudo usar aún el pecado de Isaac para cumplir con sus planes y propósitos. Y es realmente increíble esto, ¿no? De que Dios nunca se ve frustrado en cuanto a sus planes, aún en nuestro pecado. Dios siempre cumple, ¿no? Y aunque no es una excusa para nosotros decir, bueno, Dios es soberano, Él va a cumplir su plan aún si peco. No, nosotros somos responsables. Pero el punto es de que aún después de cosechar las consecuencias de nuestro pecado y sufrir por nuestro pecado, descansamos en la realidad de que Dios sigue sentado sobre su trono y Él va a cumplir sus planes y sus pactos y sus promesas. Bueno, para concluir, quisiera hacer unas conexiones. No quiero alegorizar el pasaje. Isaac no nos enseña directamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que sí vemos unos destellos de nuestro Señor en la vida de Isaac. Y nos va a servir, creo, recordar de que la Biblia no es un libro moralista que solamente nos hace pensar que debemos obedecer más como Isaac, sino que es la revelación de nuestro Padre en la faz del Señor Jesucristo, de que nuestro Dios trino está obrando aquí en la Biblia, el Espíritu Santo plasmando la gloria de Cristo en la palabra de Dios para que la gloria del Padre brille en el rostro de Cristo. Y es difícil ignorar algunas similitudes que vemos entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Y solamente voy a mencionar algunos para terminar pensando en el sacrificio y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Isaac fue un hijo prometido, un hijo unigénito, que en Génesis 22 Dios le llama a Isaac tu único hijo, y que era amado de su padre. Segundo, Isaac proveyó gozo y alegría a su padre y llegó a ser el heredero exclusivo de su padre. Tercero, Isaac se concibió de manera milagrosa, de una padre que físicamente no podría tener hijos. Cuarto lugar, Isaac fue sacrificado voluntariamente, pero que por medio de una sustitución experimentó la salvación. Quinto lugar, Isaac fue un cordero que llevó su propia madera al sacrificio. Sexto lugar, Isaac revela la provisión divina en un monte sobre Jerusalén, donde está el monte Moría. Isaac, según Hebreos 11, fue resucitado de manera figurativa en Génesis 22:4, al tercer día después de que Abraham lo consideró muerto. Ahora, repito, no estoy diciendo que Isaac nos enseña directamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que sí, cuando leemos historias de la Biblia, nos demuestran la necesidad de un Cristo. Nos da ejemplos de personas que, de manera imperfecta, nos da señas, nos da sombras de que otro hijo tenía que venir. Un hijo perfecto. Y aunque al principio Isaac tal vez parecía ese hijo de la promesa, no pudo, porque él era pecador igual que su padre y por eso debían buscar a otro, ¿no? Y todas esas sombras que vemos en el Antiguo Testamento se hacen realidad en la persona de Cristo. y vemos a Cristo y decimos, papá tigre no tendría hijo perro. Cristo, obviamente, si es el Hijo de Dios, va a ser omnipotente, va a ser santo, va a ser misericordioso, va a ser compasivo, va a ser sabio, va a ser soberano. Pues es el Hijo de Dios. Pero en contraste a Abraham con su hijo Isaac, nuestro Señor Jesucristo se sacrificó voluntariamente. Y nuestro Padre no rehusó su propio hijo, no usó un sustituto animal, sino que Jehová quiso quebrantar a su propio hijo y entregarlo a la muerte para salvar a todos los que creen en él. Y así Cristo, el verdadero hijo de la promesa, llega a ser la manera que Dios bendice y salva a todas las naciones del mundo. Y así nos da la promesa de que si nosotros creemos en ese hijo perfecto que revela todas las perfecciones de su Padre, nosotros somos salvos, no por nuestras obras, sino por fe, de que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo, que vivió perfectamente, que murió y que al tercer día lo resucitó de entre los muertos para dar salvación a todos los que creen. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y la bendición de meditar en ella. Gracias por las muchas maneras que tu Escritura nos habla de la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo prometido, sacrificado para salvar a su pueblo. Gracias por su sacrificio voluntario. Ayúdenos a confiar y creer solamente en él. Y gracias porque tú nos bendices a pesar de nuestro pecado. Así que danos fuerza para obedecerte y agradarte en todo lo que hacemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.